Si yo digo a todos los a nuestros oyentes Víctor Elías, seguro que nos vamos a ese personaje hermano mediano de Los Serrano, o ahora un poquito más actual como el marino de la gran cantante Ana Guerra. Pero es que Víctor Elías ahora mismo además es un músico excelente, un director musical que ha trabajado y trabaja con los grandes nombres del panorama musical español, y desde ese punto en el que ha conseguido esa felicidad y esa estabilidad, ha querido abrir su corazón y hablar también de su vida pasada en una obra de teatro que llega este mismo domingo 23 de marzo a las 7 de la tarde al Teatro Zorrilla. Vamos a poder conocer a este gran personaje que incluso al premiado dramaturgo Pablo Díez Morilla, cuando le dijeron que tenía que escribir una obra de teatro sobre Víctor Elías, dijo, pero ¿y esta persona o este personaje tiene realmente para contar una historia? Y cuando le conoció y en esa primera conversación entendió que tenía para muchas obras de teatro. Pero de momento les vamos a ver con Yo Sostenido, Sonata para un Juguete Roto, y le tenemos con nosotros. Víctor Elías, muy buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Un placer de verdad saludarte y tenerte en Valladolid este domingo, como recordamos, a las 7 de la tarde en el Teatro Zorrilla, para que nos abras tu corazón, nos expliques tu vida, que no ha sido nada fácil, y a mí sí que me gustaría también que nos contaras un poco hoy aquí, Víctor, por qué decidiste, bajo esa felicidad, como digo ahora que has alcanzado, decir y contar que no todo ha sido un camino de rosas, como a lo mejor mucha gente se podía imaginar, ¿no?, de tu vida.
Bueno, yo creo que este tipo de cosas solo se pueden contar cuando se está bien, porque Si las cuentas cuando estás mal, las cuentas desde un odio y un enfado que no, que al final es complicado transmitirlo. O sea, al final, nace un poco esta necesidad de contarlo precisamente por eso, ¿no? Por la convicción de estar muy bien, de haber llegado a ese comieron perdices y fueron felices y comieron perdices, ¿no? Uh-huh. Y verte con la fuerza, evidentemente. De familiar, de tu pareja y de tus amigos para poder contar esto, ¿no? Y ahí también el que aparezca Fran Perea para dirigirlo, porque nadie mejor que él conoce esta historia y que luego posteriormente aparecerá Javier Márquez, que es un compañero, y Pablo, como comentabas, para poder contar esto desde una manera, bueno, poética y teatral, porque es verdad que también yo al principio quería hacer un stand-up comedy, pero me dijo, tío, tu vida no es para hacer un stand-up comedy. Y yo, bueno, hombre, porque yo tengo un humor muy negro. Me dijo, llámame, pero no...
No me quites la ilusión, déjame contarlo con risas, ¿no?
Claro, déjame que haga un poquito de risa. Y ahí aparece Javier Márquez, que la verdad que es un personaje totalmente imprescindible en la función, porque si no... Es esa risa que se necesita, ¿no?
Uh-huh. Claro, es que al final hablas de temas muy duros, pero necesarios, como bien has dicho, porque me ha gustado mucho escucharte en varias ocasiones, Víctor, decir que se tiene que hablar más y normalizar la adicción. Es una enfermedad mental que mucha gente, desgraciadamente, tiene de un lado o de otro, y tú es lo que pones sobre todo sobre la mesa, ¿no? El que cuando ya eres consciente del problema, que la adicción no se elige, pero que sí que tú decides, en el momento en el que ya eres consciente de que tienes ese problema, ¿qué quieres hacer con él, ¿no? Y tú durante mucho tiempo decidiste qué era el camino que querías seguir hasta que te plantaste.
Sí, bueno, claro, en el momento en el que eres consciente, le pones un nombre, yo creo que es un poco como todo, ya empieza a estar un poco en ti la última voluntad, ¿no? Una enfermedad muy jodida que evidentemente no es tan fácil. O sea, quiero decir, lo cuento así, pero no es tan fácil.
No, claro, lógicamente.
Porque, bueno, al final la adicción es una punta de iceberg de otros muchos problemas que muchas veces... Es verdad que también al ser una adicción tan lúdica y al vivir en una sociedad en la que vas a un bar, te tomas una cerveza y el camarero, no, si pides agua, te mira mal o te hace una broma, pues es como muy raro, ¿no?, que esto pueda ser un problema, pero lo es. Y es un problema que viene derivado de ansiedades, de autoestima, de deseos de agradar, de esperar expectativas de los demás. O sea, bueno, es una puntita del iceberg, que por eso cuando empiezas a ver que esa es la punta del iceberg y puedes trabajar hacia abajo, pues sí que es verdad que ahí empieza a estar tu propia responsabilidad, pero también es verdad que esto es para toda la vida. O sea, que la cabeza de un adicto, cada vez que puede, te la cuela. De hecho, en los grupos se le llama la enfermedad del olvido también, porque de repente un día te olvidas y dices, venga, una cervecita no pasa nada, y no, es para toda la vida, o sea, ya nunca más se puede.
Y tu base del iceberg, Víctor, ¿empezó cuando tenías 13 años y denunciaste a tu madre por alcoholismo, o cuándo crees que empezó esa base?
Yo creo que es una base que viene casi más desde pequeño, desde la infancia. Yo creo que es algo con lo que creces, con lo que vas creciendo y vas... No sé, vas creciendo con ello y son como partes de la personalidad. Uh-huh. O sea, si hay algo que ayuda en los grupos varios de terapia, en las distintas confraternidades que hay, es que te das cuenta que no estás solo y que compartes muchos caracteres que normalmente... vienen infundados de la infancia, que bueno, tampoco es ni siquiera, yo creo, un problema educacional, ¿no? Pues son, bueno, cosas todas que naces, miedos que se nos van infundando de pequeño y que cada uno los suple de una manera, y en el caso de los adictos, pues los suplimos con un consumo.
¿Y cómo se consigue salir de ese consumo, de esa adicción, de ser consciente y decir, vale, hasta aquí he llegado y ahora quiero tener otra vida, quiero conseguir esa felicidad donde ahora mismo tú te encuentras?
Bueno, en mi caso fue, una vez más, la música. Digo que la música me ha salvado la vida varias veces porque yo siento que ha sido así. Me salvó durante la época de Los Serranos, mientras yo vivía otra cosa en casa, me ayudaba a tocar por las noches cuando llegaba a casa de mis tíos tranquilo, y años después lo que me ha hecho querer cambiar de vida es que le estaba faltando el respeto a la música, al piano,
Fíjate.
lo que ya me había salvado una vez, ¿no? Y ha sido uno de los
Curioso.
grandes impulsos para decir que lo que quiero hacer es esto y lo estoy desperdiciando.
Y también te ha ayudado pues tus grandes apoyos. Me encanta cómo hablas de Fran Perea porque es ese hermano mayor que pediste tantas veces a los Reyes Magos y te lo han traído un poco tarde, ¿no? Pero es maravilloso.
Bueno, pero más vale tarde que nunca. La verdad
Totalmente, siempre.
es que es un apoyo. Es de estas personas que ha estado siempre ahí. Ha habido épocas en las que hemos podido estar un poco más separados, pero él seguía ahí, en la distancia. Y bueno, también en mi caso, recorrer el camino lógico de entender cómo es esa amistad, ¿no? Porque al final, claro, con 18, 19, 20, 21, pues vas un poco más dando tumbos. Pero bueno, de hace yo creo que pues ya hará 6, 7 años aquí que no nos separamos, que compartimos muchas cosas,
muchos
que tenemos un
proyectos
sello de
además
música
también.
Juntos, que compartimos muchos proyectos. Y bueno, es una persona a la que admiro por su constancia, su talento y su pasión también. Al final, claro, compartimos la pasión por esto, por el arte en general. Entonces, claro, los dos además somos bastante workaholics también. Entonces, claro, todo lo que nos proponen, lo hacemos.
No sabes decir que no a nada.
No, eso es.
Y por eso además también empezó esta obra de teatro, te abriste con, bueno, pues con la interpretación, que es al final también como mucha gente te conoce a ti y como llegaste a los hogares de muchísimas personas, y el cariño yo creo que también viene por la interpretación con Los Serrano, pero luego vino el libro. Ahí fue una manera de tener que abrirte muchísimo más, porque claro, la obra de teatro, vosotros la escribís, es ese tiempo determinado, hace reflexionar a todo el público, pero con un libro yo creo que te vuelcas mucho más, ¿no? Te abres mucho más el canal.
Sí, bueno, claro, en el libro además profundizábamos mucho más en ciertas cosas que en la función, por querer hacerla amena también no profundizábamos,
claro,
¿no? Bueno, el libro ha sido pues también mucho miedo, mucho el miedo al prejuicio, que al final es verdad que hablo mucho de los prejuicios, pero yo soy el primero que prejuzga, porque somos así, no podemos evitarlo. Y luego, sin embargo, la devolución ha sido preciosa, no solo por mensajes que recibo de gente, sino de, bueno, de eso, de historias, de gente que está en la misma situación y bueno, siempre digo que creo que compartir nos ayuda a no sentirnos solos, porque
totalmente.
Al final en la función yo hablo de muchos problemas, pero son problemas que compartimos todos, que yo los cuento desde el lugar en el que me veían, entonces cuento lo de atrás, pero que son problemas que compartimos todos. Me gusta mucho poner el ejemplo del niño que juega al fútbol y juega muy bien y con 18 decide ser abogado y los padres le dicen toda la vida que tenía que haber sido futbolista. Ese niño también se puede sentir juguete roto, ¿no?
Claro.
También puede sentirse roto las expectativas de los demás.
Totalmente.
Y bueno, y con el libro la verdad que he encontrado cosas muy bonitas de mucha gente, y siempre digo que me sostiene no solo hacer la función, que escribir el libro, sino escuchar a la gente que viene a ver la función y que me lee, porque me ayuda a saber que no estoy solo y que todos tenemos problemas, y a esta normalización que hablamos, ¿no? De, oye, vale, a veces dicen que mal de muchos con solo de tantos,
pero es que,
joder,
es la verdad.
Es que es así, es que es, oye, no estoy solo con esto, no lo siento solo yo, ¿no? Se puede hablar.
Y es que es necesario hablarlo y abrirse como te estás abriendo hoy aquí, pero también con esa función. Yo sostenido, Sonata para un juguete roto, que vamos a poder ver el domingo a las 7 de la tarde en el Teatro Zorrilla. Que todos esos miedos que tenías al principio se han ido. Yo creo que también esa es otra lección que nos estás dando a todos, que si tienes miedo a hacer algo, hazlo con miedo, que luego al final se acaba yendo. Y nos hace reflexionar mucho acerca del éxito, de todo lo que, bueno, pues esas expectativas que pueden tener de ti y cómo te pueden hacer sentir. Y tú estás consiguiendo que se hable de ello, así que es maravilloso. A todo lo que estás consiguiendo. Víctor Elías, de verdad,
qué
ha sido
bueno,
un placer.
Gracias
por todo.
Gracias, un placer enorme. Chao, chao.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado. 30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
El Ayuntamiento de Íscar te invita a la Feria Iscarocio 2025. El sábado 22 de marzo de 11 a 14 y de 16:30 a 21 horas en el recinto ferial. Una cita gratuita para la juventud en la Villa de Íscar, cargada de actividades divertidas y participativas. Quads, paintball, realidad virtual, talleres y muchas sorpresas más. Te esperamos. Íscar, de puertas al mundo.
En momentos difíciles, Tanatorio El Salvador se acerca a las necesidades de cada familia, ofreciendo un servicio funerario completo con incineración al precio más competitivo. Más información en calle Angustias 34 o en el 983 25 12 25. Hacemos sencillo lo más difícil.
Olor a tinta.
Y por supuesto también tenemos que hablar de literatura. Y hay una literatura que nos va a llevar a viajar muy lejos, hasta Japón nos va a llevar. Javier García, muy buenos días.
Buenos días, Marta.
Nos vas a llevar hasta Japón porque nos has traído dos novelas hoy. Empezamos, si quieres, por la primera, Los misterios de la taberna, a ver si lo digo bien, Kamowana. O Kamowana, ¿cómo es esto? A ver.
Kamowana. Estos nombres japoneses son complicados, igual que el autor, Hisashi... Casi guay. A eso lo decimos bien. Que algún experto seguro que nos dice que está mal dicho. Pero bueno, sí, que oye, que con este mal tiempo dices, mira, quiero viajar, ¿dónde? Pues lo más lejos posible, a ver si hace bueno allí.
Fenomenal. Pero si nos encontramos con todos los misterios que nos vas a traer, yo no sé si quiero ir a Japón, ¿eh? Háblanos del primero.
La verdad que está son dos novelas muy entretenidas. Uh-huh. Como dices tú, en el misterio, nos mete en esas novelas policíacas, podríamos decir, un poquito, que son un poco diferentes a lo que nos podemos encontrar en Europa, en España. Y la verdad que este primer libro, Los misterios de la taberna Kamowawa, pues es un libro que te lo encuentras de repente en la librería. El título, la verdad que de estos de choca, y la sinopsis a mí me gustó. La verdad que es un de estos que lees la contraportada y te gusta. Y se trata de un libro muy ágil, en el que la trama no es vertiginosa, pero te regala momentos de leer con calma. Y te mete en la gastronomía japonesa a raudales, con curiosidades sobre esa cocina. La verdad que el libro como tal, leído el primer caso, digamos, ya entre comillas lees todo, o sea, porque ya sabes por dónde va a tirar, porque más o menos se resuelven más o menos igual. En el primer caso, por ejemplo, es un hombre que quiere recuperar una receta de su primera mujer que falleció, porque la actual mujer no le sale igual que lo recordaba, y entonces pues acude a una agencia de detectives gastronómicos, que de eso se trata el libro. Uh-huh. Y esta agencia pues oye va sacando esa gastronomía, esos platos, para que los clientes lo recuerden o lo recuperen. Y la verdad que oye, como misterio no tiene mucho, pero bueno, sí que la verdad que te traslada muy bien a Japón. Es un, como te digo, es una lectura muy muy relajada, muy muy entretenida, y oye, descubres platos interesantes de Japón. Y si a alguien le gusta,
pues mira,
la gastronomía japonesa,
claro,
pues te pica un poquito, pues cómo se preparan esos platos. Y oye, luego te digo, viajas muy rápido, porque sobre todo también hace una descripción muy bonita de las calles, de ese Japón un poco más fuera de los rascacielos, y viajas al Japón más profundo.
Uh-huh. Oh, pues la verdad es que ha mezclado ese misterio, sí, con la comida, con el mundo gastronómico, y que se lee, como dices, bien ligerito. Con el segundo también, con Strange Pictures, también se lee ligero y te engancha, porque en este caso nos enseña cómo un dibujo incluso puede ayudar a descubrir un asesinato.
Sí,
Sí, la verdad que Strange Pictures de Uketsu, que la verdad ya él de por sí es misterioso porque es un hombre, se supone que es un hombre que se presenta ante la sociedad con una máscara blanca, por lo cual no se sabe ni el nombre, no se sabe ni la edad, no se sabe nada de él o de ella, no sabemos. Y la verdad que en Japón es una novela que ha pegado muy fuerte, por sobre todo por el personaje, se ha traducido ahora al castellano y la verdad a mí me ha enganchado desde el principio, porque como dices, desarrolla a través de cuatro relatos sin aparente conexión entre sí, a través de los dibujos va creando como un misterio, como que hay algo de un asesinato, algo hay, no quiero desvelar mucho, porque ya te digo, son al final sí que parece que están un poco relacionados entre ellos. Y la verdad es que a través de las ilustraciones de la historia, de la trama, es una fusión de narrativa y elementos visuales que sobre todo invita al lector a asumir el papel de detective. O sea, yo cuando lo estuve leyendo era como, bah, esto puede ser esto, este dibujo puede significar esta cosa, entonces yo creo que puede ir por ahí. La verdad que invita mucho a jugar. Y como te digo, al principio, lo que parecen unos casos un poco sueltos, van cogiendo forma, se van entrelazando, y la verdad que Uketsu ha logrado eso, ha logrado con este libro picar, yo creo que al lector, meterte en la piel de un detective, hacer un rompecabezas visual con cada pieza, con cada ilustración, que me parece muy interesante y hay una vuelta de tuerca a este tipo de novelas.
Bueno, pues vamos a ponerle, si quieres, primero nota a este Strange Pictures, que te parece que te ha gustado mucho.
Pues a este le pondría un 8,75.
Fíjate, hombre, incluso con estas decimales. Y al primero, al de la taberna.
Y a la taberna un 6,5. Un 6,5, porque ya digo, al principio digamos que la trama está bien, la sinopsis está bien, la idea está muy bien, pero como que un poco que decepciona, entre comillas, que al final se resuelve todo lo de la misma forma.
Pues nada, tenemos
por ese motivo.
Esta literatura japonesa entretenida de misterio que nos ha traído hoy Javier. Como siempre, un placer, un beso muy fuerte.
Otro para ti, Marta.
COPE Valladolid.
Estar informado.
La Policía Nacional está buscando aquí en Valladolid a un estafador de ancianos que se hace pasar por un fontanero. Llega a la casa, dice que es fontanero, quiere hacer una fotografía al contador y después te pide una cuantía de 150 euros. Ya son varias las denuncias que han encontrado en la Policía Nacional con este mismo modus operandi, pero es que es verdad que no es el único motivo de estafa a domicilio o de robo a domicilio, porque el balance de criminalidad del 2024, publicado por el Ministerio del Interior, nos revela que aquí en Valladolid es una provincia donde sí que se está notando un ligero incremento de este tipo de delitos. Pero queremos saber más y sobre todo queremos ayudar a la ciudadanía a detectarlos y a saber cómo actuar si alguien nos llama al timbre y nos dice que viene a hacer una fotografía a nuestro contador o algo similar. Por eso tenemos con nosotros a Clara del Rey, que es la inspectora delegada de Participación Ciudadana de la Policía Nacional. Clara, muy buenos días.
Buenos días, Laura.
Soy Marta Bermejo, Clara, Laura es mi compañera, encantada de saludarte en directo para poder comentar de qué manera unas personas, como ahora mismo ha pasado en el barrio de la Victoria, pueden ser estafadas o engañadas dentro de su propio hogar cuando alguien llama al timbre, entras y claro, te encuentras con que te piden después dinero.
Sí, efectivamente las estafas más frecuentes actualmente son online, pero no se han perdido las típicas estafas de toda la vida, que son en persona y que, bueno, normalmente suelen engañar a personas más vulnerables, como pueden ser personas mayores, personas extranjeras, que no entienden el idioma, que no entienden los procedimientos y de eso se valen.
Claro, ¿y qué tienen que hacer estas personas, que sobre todo saben perfectamente a quién atacar, como bien nos estás explicando, Clara, cuando se hace de manera presencial, aunque ahora mismo hay muchas estafas también de manera online? ¿Qué recomendaciones hay? ¿Cómo se les puede detectar? ¿O qué nos tiene que empezar a sospechar que esas personas no son trigo limpio?
Sí, mira, Marta, normalmente, bueno, la estafa es un delito patrimonial en el cual hay una persona que utiliza un engaño suficiente para inducir a error a otra persona y que a través de ese error realiza una disposición patrimonial que le cause un perjuicio económico, como es el caso que comentabas, una persona que se pueda presentar con una apariencia de ser alguien perteneciente a una determinada entidad y, bueno, pues con ese engaño consigue que alguien facilite la entrada en su domicilio o le facilite el acceso a un contador, etcétera, etcétera, y después le hace una oferta, normalmente suele ser con una urgencia, una motivación de urgencia, puede decir que si no lo hace en el momento luego le van a cobrar más o que si hay una pérdida de suministro, una fuga, va a ser el responsable y no está cubierto por el seguro o que le van a cortar el agua. Todas estas cosas urgentes nos tienen que hacer sospechar, porque esa persona, ese técnico que se presenta como técnico, lo primero, nunca habrá sido solicitado por la víctima, con lo cual, si se nos presenta un técnico al que no le hemos llamado, ya es la primera cosa que nos tiene que hacer sospechar.
Vale.
La segunda cosa es intentar siempre comprobar que esa persona que se presenta como técnico realmente es técnico. Hay que pedirle las credenciales, no solo porque lleve un mono, una apariencia de nos vamos a fiar. Otro elemento importante siempre es no dejar entrar en nuestra casa a nadie, más si estamos nosotros solos,
claro,
seamos mayores o cualquier persona, con lo cual siempre podemos pedir que venga una vecina, cerrarle la puerta o decir voy a llamar a la policía para comprobar que usted es de tal compañía del gas, la luz o la que sea. Comprobación. O sea, primero es intentar que no entre. Segundo lugar, si entra, pues
claro,
nunca dejarle solo.
Claro.
Y otro más, que va a ser otro elemento que nos tiene que inducir a sospechar que se trata de un timo, una estafa, es que siempre nos va a pedir un dinero en efectivo. Y en algunos casos incluso nos hacen rebajas, con lo cual eso es un disparate. Si decimos no tengo dinero en efectivo, no puedo pagarle. Hay que tener en cuenta que cuando se trata de un suministro, luz, gas, lo que sea, normalmente está domiciliado. Y si hay una reparación que es oficial, van a pasarla a través de esa domiciliación bancaria, con lo cual no deberíamos tener nunca que pagar dinero en efectivo a nadie. O sea, que en el caso que nos pidan dinero, negarnos, no le voy a pagar a usted. Y a ella, pues cuanto antes llamar a la policía, porque seguro que estamos ante un estafador.
Pues la verdad es que no nos podías haber dado mejores claves, Clara, para poder detectar a alguien que quiere estafarnos o engañarnos dentro de nuestro propio domicilio. Claro, esa comprobación, entiendo que lo primero que tenemos que hacer es pedirle alguna credencial, ver de dónde trabaja y como bien has explicado, ¿no? Intentar que no pase la puerta de nuestro hogar, llamar a esa compañía y decir, oye, ¿habéis mandado a alguien a mi casa? Y seguramente nos digan que no. Y entonces ahí es cuando ya llamamos directamente a la policía. Que no sé si hay muchas veces, Clara, o como decía al principio, ¿no? Parece que ha habido un ligero incremento. ¿Estáis notando también que ahora han vuelto a aparecer con más fuerza este tipo de delitos o de estafas a domicilio? ¿Llama a la gente denunciando este tipo de causas?
Recibimos pocas llamadas, desgraciadamente, para los hechos delictivos que hay. Hay que tener en cuenta que este tipo de hechos delictivos no solo afectan al patrimonio, sino también a la confianza y la buena fe. Claro. Y hay que tener en cuenta que las personas de Valladolid somos buenas personas. Entonces, pues si te llega alguien diciéndote que se le ha estropeado el coche o que necesita dinero para unos medicamentos o qué tal, pues la gente a lo mejor colabora. Si te piden una pequeña cantidad de 25, 50, 100 euros, pues lo das para ayudar, porque somos esa buena fe, esa confianza. Y luego después, cuando acabas de entregar ese dinero, te das cuenta de que te han estafado. Y dices, es que algo aquí ya no me cuadraba, ¿no? Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Si nos piden dinero en efectivo, no pagarlo. Porque en muchos casos estamos viendo que sí que hay pequeñas cantidades pagadas que las personas ni siquiera lo denuncian porque dicen, a ver, si se ha llevado 50 euros, se ha llevado 100 euros, tengo que ir hasta la comisaría a poner una denuncia. La verdad que es bastante, los trámites son bastante incómodos. Sin embargo, es muy importante que llamen a la policía porque si se puede identificar, podemos evitar que lo siga haciendo a muchas personas más, porque a lo mejor a nosotros han sido 50, 100 euros, pero si se lo hace a 10 personas es un importe considerable y en este sentido pues puede ser un delito más grave, aunque inicialmente sea un delito leve. Si hay múltiples afectados por el mismo procedimiento, la sanción será mayor.
Claro. Y sí que notáis, Clara, ahora hemos hablado en concreto de este caso del fontanero que está estafando en el barrio de la Victoria, que le estáis buscando, pero no sé si hay más estafas a domicilio que ahora mismo tengamos también que estar pendientes.
Bueno, realmente ya te digo que estafas en Valladolid se siguen produciendo permanentemente, tocomochos, estampitas, los de siempre. O sea, siempre hay personas que son delincuentes habituales profesionales del engaño, que aprovechan esa vulnerabilidad de la víctima y que la envuelven de tal manera que va a entregarle su dinero. Entonces, es muy importante y en muchos casos, cuando alguien se ha sentido estafado, no denuncia. Por eso tenemos también otro problema, que es que no conocemos los hechos que han sucedido. En este caso, si tenemos personas mayores, también es importante estar pendientes
de ellos,
de
claro,
si hay movimientos patrimoniales, si ha hecho algún pago que dices, mamá, papá, veo que del banco ha sacado este dinero, ¿por qué? Alguna cosilla de estas, estar pendientes para proteger. Normalmente, ya digo, suelen suceder a personas más mayores porque son las que más están en casa o están por los parques o están por la calle y, bueno, pues son las que tienen ese dinero y lo pueden entregar. Ya digo, nosotros desde la Policía Nacional llevamos a cabo el Plan Mayor Seguridad en el que advertimos a través de reuniones o de charlas en asociaciones o centros de vida activa que tiene el Ayuntamiento de Valladolid, otros centros, incluso asociaciones de vecinos, sobre estas situaciones que se dan cada día en Valladolid para que estén más atentos y sospechen ese elemento que dice, me está engañando, y decir, pues mira, lo siento mucho porque si no voy a ser generoso contigo, no te voy a ayudar, ¿no? Que a veces es un poco, va en contra de la solidaridad, pero ante la estafa mejor
hay que pararse,
quedarnos
claro que
con
sí.
La dura.
Pues de verdad que gracias por vuestro trabajo, Clara, sobre todo, y por la ayuda también que hoy has prestado aquí a todos nuestros oyentes, que tienen que estar pendientes de todos esos consejos y sobre todo alertas que nos has manifestado. Un beso muy fuerte, Clara, gracias.
Gracias.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos:
en carnicería, lechazo entero o medios con cabeza o asadura origen España, kilo, 14,90 euros. Y en todas las colonias masculinas, 25% de descuento.
Gadis, en confianza.
¡Hala! ¿Qué pasa de cocina?
Reforma Los Ángeles.
¿Y este baño?
Reforma Los Ángeles.
¡Qué casa tan bonita!
¡Reforma Los Ángeles! ¡No te enteras!
¡Reformas Los Ángeles!
Desde 1986 en calle Nicolás Salmerón 11 y en el teléfono 983-10-13-15.
Llegamos a la 1 del mediodía. Tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa.